Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Exactamente 6:00 en la mañana en nuestro reloj. Amigos oyentes de Radio Martí, nos tenemos muchísimo placer en anunciarles que Radio Martí se llevará los premios Grammy Latinos este jueves 21 de noviembre, comenzando a las 8 de la noche. Desde la comodidad de tu hogar podrás disfrutar de los artistas latinos más importantes del año, que se reunirán en Las Vegas para una noche de música, premios, y donde tú también tendrás la oportunidad de ser ganador de la rifa de los Grammys Latinos de Radio Martí. Y por cierto, sortearemos radios de onda corta y un gran premio que contará de discos con la música de los Grammys, hombre, y un equipo de disco compacto para que puedas disfrutarlo. Para inscribirte, llama gratis ahora mismo por cobro revertido al 305-599-7453, 305-629-6253, 305-639-4273, o envía un correo electrónico con tu nombre completo, teléfono y dirección a rifasmarti@gmail.com. Recuerda que para participar tienes que residir en Cuba y ser mayor de 18 años. Es la rifa de los Grammys Latinos, amigos oyentes, una noche de música y premios desde Las Vegas. Este jueves 21 de noviembre, comenzando a las 8 de la noche, escucha, participa y gana por las frecuencias de Radio Martí a través de martinoticias.com. Y de inmediato pasamos a las informaciones con Moisés López.
Dice el expresidente de Costa Rica, premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, que Cuba es la única dictadura en América Latina. Pidió a la Fundación Hispano-Cubana a la Unión Europea que no facilite al gobierno de Cuba un acuerdo que repercuta en la consolidación de la dictadura. Advierte al candidato a secretario de Seguridad Nacional que Estados Unidos enfrenta una amenaza de terrorismo cada vez más difusa. Y trabajadores y campesinos paralizaron las principales carreteras de Guatemala en protestas contra las tarifas eléctricas y las acciones contra el contrabando.
En Radio Martí, exactamente 6:03 en la mañana. El expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, dijo que Cuba es la única dictadura en América Latina y que la democracia es amenazada en varios países del continente. Nuestra colega Karen Caballero nos trae los detalles.
La verdad es que en América Latina solo tenemos una dictadura, la monarquía comunista de Cuba.
Así se refirió el expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, a la realidad cubana. Y sobre la situación sociopolítica que enfrenta América Latina en la actualidad.
Los demás son regímenes democráticos que nacieron a la vida con elecciones más o menos libres. Una elección democrática no es sinónimo de un gobierno democrático, de un Estado democrático. Lo lamentable en América Latina es que muchos de estos gobernantes que llegaron con el voto popular han utilizado el poder para socavar las instituciones democráticas que hemos ido forjando a través de las décadas.
Y es que las instituciones democráticas en América Latina se ven amenazadas.
Y eso es lo que hoy vemos, la separación entre los poderes del Estado que heredamos de Montesquieu, se han cerrado medios de comunicación, se restringen las libertades individuales.
Arias, quien fue electo presidente de Costa Rica en dos periodos, de 1986 al 90 y de 2006 a 2010, nos recibió en la sede en San José de la fundación que hoy encabeza, la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano.
Estamos convencidos de que la mejor manera de perpetuar la pobreza en el mundo y también en América Latina es gastando en armas y no en escuelas y colegios y universidades y hospitales.
En su constante oposición a la venta y compra de armamento militar, Arias recibió el Premio Nobel de la Paz en 1987 tras participar en los procesos de paz en los conflictos armados de América Central de los años 80 y en especial por su oposición al apoyo estadounidense en el conflicto nicaragüense de los Contras.
Las armas en América Latina sirvieron para oprimir a nuestros pueblos y no hay ninguna justificación para que América Latina sea el subcontinente en el mundo donde más aumenta el gasto militar.
El expresidente hizo un llamado a todos los gobiernos de la región a respetar los preceptos de la democracia mediante la realización de elecciones libres y pluripartidistas y el respeto a la diversidad de opiniones.
Si no hay oposición, el verdadero demócrata debe crearla, no tratar de silenciarla y destruirla.
La fundación del expresidente Arias respaldó recientemente el primer taller de demócratas latinoamericanos denominado Alianza de Países Amigos de la Democracia en América Latina, el cual reunió a activistas de la sociedad civil independiente de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
En Radio Martí 6 minutos en la mañana.
El coordinador del proyecto alternativo Estado de Sastre, Antonio Rodiles, dijo en La Habana que la oposición cubana debe ir más allá de la denuncia y convertirse en una fuerza política. Rodiles considera que el ingreso de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU demuestra que la oposición aún carece de poder e influencia, aunque ha logrado divulgar su mensaje con mayor eficacia. Explica a Rodiles que para comenzar a concebirse como fuerza política, la oposición cubana necesita más profesionalidad y visión política. Sin esa proyección será imposible alcanzar amplios sectores de la sociedad. También dice que el papel del exilio debe ser muy activo por ser parte esencial de la nación. En ese sentido, el exilio debe abrir sus sentidos para percibir objetivamente la realidad, ya que la Cuba del 2013 no es ni siquiera la de 3 años atrás. Agrega Rodiles que estimular el apoyo condicionado de grupos que responden a visiones sectarias sería repetir el patrón anquilosado del régimen, y por eso el exilio debe transmitir una visión de las sociedades contemporáneas y alentar el crecimiento hacia una oposición moderna y dinámica.
En Radio Martí 6:7 minutos en la mañana. La Fundación Hispano-Cubana, que tiene su sede en Madrid, pidió a la Unión Europea que no facilite al gobierno de Cuba un acuerdo que repercutirá en la consolidación de la dictadura. José Luis Ramos entrevistó al político español Guillermo Gortázar, presidente de dicha organización.
El exdiputado del Partido Popular Español, Guillermo Gortázar, presidente de la Fundación Hispano-Cubana, en la carta enviada al alta representante de Política Exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton, señala que mientras no haya reformas democráticas, la llamada posición común se mantiene plenamente vigente.
La Unión Europea no gana nada con ese acuerdo de cooperación, sin embargo, quien lo gana todo es Cuba. Cuba pasa de ser un país aislado que no tiene acuerdo de cooperación con Europa para convertir a los Estados Unidos en el único que no tiene un acuerdo de cooperación con Cuba. Es decir, pasa a los norteamericanos, por así decirlo, la pelota de estar aislados en relación a Cuba, porque Cuba, con ese acuerdo, aparte de los que tiene bilaterales con Latinoamérica y otros países europeos, conseguiría un reconocimiento como si estuviera avanzando en alguna dirección de tipo civilizado, cuando todo el mundo sabe que eso no es así.
Si está vigente la posición común, no hay lugar a un acuerdo de cooperación. No es pertinente ni legal el hecho de que se haga un acuerdo de cooperación con un país que tiene un régimen totalitario y que no avanza en absoluto en materia de derechos humanos, declaró a Radio Martí el político español.
Para mí es una vergüenza y una decepción el hecho de que un gobierno del Partido Popular esté haciendo lobby en favor de ese acuerdo, y tengo la esperanza y el deseo, y espero que finalmente, ya sea por el cambio de las circunstancias en la Unión Europea o por la presión que se pueda hacer internacionalmente, no avance un acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y Cuba.
Guillermo Gortázar destaca en su carta a la Unión Europea el hostigamiento y la represión de las autoridades a los representantes de la sociedad civil. Asimismo, recuerda el caso de Osvaldo Payá y la denuncia de su familia ante organismos internacionales y la propia Unión Europea. José Luis Ramos, Martí Noticias.
En Radio Martí, 6:9 minutos en la mañana.
El candidato a secretario de Seguridad Nacional, Jesse Johnson, advirtió que Estados Unidos enfrenta una amenaza de terrorismo cada vez más difusa y que la nación tiene un punto ciego a la hora de rastrear los viajes de individuos sospechosos. Johnson dijo que hay un problema con los sospechosos que tratan de borrar sus viajes y destacó el peligro latente que representa la radicalización de algunos sujetos dentro de los Estados Unidos. Agregó que muchos de estos individuos no están afiliados a grupos terroristas, por lo que son más difíciles de detectar, como en el caso de los agresores en el maratón de Boston.
En Radio Martí, 6:10 en la mañana. Dos agentes del servicio secreto encargados de la seguridad del presidente Barack Obama han sido relevados. Las acusaciones, mala conducta. Yoconda Tapia tiene más sobre el tema.
Dos agentes del servicio secreto responsables de supervisar la seguridad del presidente Barack Obama fueron discretamente relevados de sus funciones tras múltiples acusaciones de mala conducta. Según revela el Washington Post, la noticia se conoce cuando está a punto de revelarse los resultados de la investigación sobre el notorio escándalo de prostitución en Colombia el año pasado durante la Cumbre de las Américas, en la que varios agentes estuvieron involucrados. El Post informa este jueves que el incidente ocurrido en mayo pasado, involucra a un supervisor identificado como Ignacio Zamora Jr., quien fue descubierto intentando ingresar por la fuerza a la habitación de una mujer con la que había estado en el famoso Hotel Hay Adams de Washington, D.C., para recuperar una bala de su arma de reglamento. El vocero del servicio secreto Ed Donovan declinó comentar al diario sobre lo que calificó como la revisión interna de la agencia sobre el incidente del Hotel Hay Adams o el presunto mal comportamiento de los supervisores. Un abogado de Zamora también declinó comentar sobre el caso, al igual que un representante legal de la agente involucrada en los mensajes. El servicio secreto nombró a la primera mujer directora de la agencia, Julia Pearson, hace 7 meses. Les informó Yoconda Tapia.
En Radio Martí 6:11.
El periódico venezolano El Impulso corre el riesgo de quedarse sin papel debido a que las autoridades no le entregan dólares desde hace un año para la importación de ese insumo clave. El presidente del antiguo diario regional, Carlos Eduardo Carmona, dijo a la agencia AP que si imprimiera como lo hacía normalmente, ya no podría imprimir. El Impulso, que circula en el estado de Lara, en el oeste venezolano, recibió en noviembre del 2012 la última remesa de divisas, unos $300,000. Para la importación de papel desde Canadá. Carmona dice que el gobierno de Venezuela lo está tratando diferente, ya que para otros empresarios hay un camino expedito para recibir dólares. Entretanto, la Sociedad Interamericana de Prensa ha pedido al gobierno de Venezuela que elimine los requisitos de entrega de divisas para la importación de papel periódico y otros materiales necesarios en la producción de diarios, al asegurar que se trata de mecanismos utilizados para amordazar a la prensa.
En Radio Martí, 6:13 en la mañana. Movilizaciones de trabajadores y campesinos de la economía informal paralizan las principales carreteras de Guatemala. Unos protestan contra las elevadas tarifas eléctricas y otros por las acciones en contra del contrabando. Silvino Mendoza nos trae más detalles.
Grandes movilizaciones de miles de campesinos y de trabajadores de la economía informal paralizaron las principales carreteras de Guatemala, unos protestando por las elevadas tarifas eléctricas y otros por las acciones en contra del contrabando en la zona de la frontera con México. El presidente de Guatemala, general Otto Pérez Molina, dijo en una improvisada rueda de prensa que la policía y el ejército continuarán los operativos para frenar el contrabando.
Lamentablemente es gente que está en contra de lo que nosotros hemos estado poniendo el orden allá para que se logre pagar los impuestos como debe ser. La recaudación de las aduanas desde que hicimos la intervención operativa ha logrado levantarse ya ahorita casi 2 millones diarios. Es algo que obviamente se estaba perdiendo y dejando de recaudar. Y también gente que está trayendo contrabando. O sea, se miran afectados y por eso están haciendo esto, pero ya tiene instrucciones del ministro de Gobernación para proceder a dejar el paso libre.
Con respecto a las demandas de los campesinos exigiendo la nacionalización del servicio eléctrico, el presidente de Guatemala dijo que eso no es posible. Los campesinos dijeron que en muchos casos la las empresas distribuidoras de la energía eléctrica de capital extranjero están cobrando exageradas tarifas por el servicio. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
El príncipe Felipe de Borbón, heredero de la corona de España, ofreció su país como destino para una nueva era de negocios en el sector tecnológico de vanguardia ante un grupo de inversores de Silicon Valley en California, cuna mundial de la tecnología. Y lo hace cuando, según sus palabras, España está emergiendo de la recesión y, si bien aún padece circunstancias y difíciles momentos económicos, cuenta con el empuje de grandes firmas y también de otras pequeñas o medianas, cuyo valor se preocupó en remarcar. El heredero de la corona española pronunció un discurso en inglés ante un grupo de inversores estadounidenses y emprendedores españoles de las tecnologías de la información y de la comunicación asentados en ese centro empresarial del suroeste de Estados Unidos.
Y a las 6:15 de la mañana tenemos una cordial bienvenida para todos aquellos que han entrado en la sintonía de nuestro programa de hoy, 15 de noviembre, en tempranito de los sábados, a través de todas las frecuencias de Radio Martí. Y como es natural, les vamos a ofrecer dentro de unos instantes solamente cómo se va a comportar el estado del tiempo. Transitaremos por el mundo del deporte con Edemio Nava. También tendremos un avance informativo con Moisés López, la medicina al día, en una cápsula con Lucy, y un número musical con el inolvidable y desaparecido Nino Bravo. Que lo disfruten, amigos.
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, te traigo lo nuevo del ídolo newyorkino Mark Anthony. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. La zona metálica viene con un clasicazo universal de Led Zeppelin. Flashback te lleva 30 años atrás, a 1983, donde recordaremos uno de los primeros éxitos de la diva global, Madonna. No te lo pierdas, check it out.
Interferencia. Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Entrevista exclusiva con el expresidente de Costa Rica, Óscar Arias.
La verdad es que en América Latina solo tenemos una dictadura, la monarquía comunista de Cuba.
Esta noche en Antena Live a las 6:30 p.m. por Televisión Martí.
Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Y para informarnos sobre el estado del tiempo, aquí está nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que afectó el sur de la Florida en la mañana del miércoles ahora se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el norte de la República Dominicana y Haití, llegando como estacionario al norte de las provincias orientales cubanas. También es interesante un fuerte anticiclón sobre la región de las Carolinas, que domina la Florida, las Bahamas y Cuba con brisotas del nordeste. Pero en la altura, fuertes corrientes del suroeste están arrastrando mucha masa húmeda sobre el sudeste del Golfo, el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, estimulando las lluvias y los nublados. Para Cuba, el pronóstico arroja nublados en gran parte del país, con algunas lluvias y chubascos más frecuentes sobre Pinar del Río, La Habana y la Isla de la Juventud. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas muy peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones en toda la costa norte. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Deportes con Edenio Nava.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el venezolano Miguel Cabrera del equipo Tigres de Detroit ganó por segunda ocasión consecutiva el premio al jugador más valioso de la Liga Americana. Cabrera ganó por un cómodo margen al obtener 23 de los 30 votos al primer lugar por parte de los miembros de la Asociación de Periodistas de Béisbol de aquí, de Estados Unidos. El jardinero de Los Angelinos de California, Mike Trout, terminó segundo, en tanto en la tercera posición concluyó el primera base de los Orioles de Baltimore, Chris Davis. El venezolano Cabrera se convirtió en el primer jugador en ganar en temporadas consecutivas el premio al jugador más valioso en la Liga Americana desde que Fran Thomas lo consiguió con el equipo de los Medias Blancas de Chicago en 1993 y 1994. El dominicano Alberto Pujols ganó el premio de la Liga Nacional en el año 2008 y repitió en el año 2009. Un cubano, José Canseco, ganó el premio al jugador más valioso por la Liga Americana en la temporada del año 1988, cuando militando con el equipo de los Atléticos de Oakland, el reglano terminó aquella temporada con un promedio ofensivo de 307, disparó 42 cuadrangulares e impulsó 124 carreras. Entre los latinos que concluyeron con unos cuantos votos al jugador más valioso por la Liga Americana, aparecen Robinson Cano, Evan Longoria, Adrián Beltré, Manny Machado, David Ortiz, Carlos Santana, Félix Hernández y Salvador Pérez. Solamente 7 jugadores en toda la historia de las Grandes Ligas han ganado en forma consecutiva el premio al jugador más valioso. En la Liga Nacional, el premio al jugador más valioso fue para Andrew McCutchen del equipo de los Piratas de Pittsburgh. Y aquí, el joven cubano Yasiel Puig de Palmira, allá en Cienfuegos, concluyó en la posición número 15. Hace varios días, Yasiel Puig fue segundo en la votación para el novato del año, que ganó otro cubano, el villaclareño José Fernández, del equipo de los Marlins de Miami. Y el zurdo cubano Raúl Valdés le ganó en un duelo de lanzadores a otro cubano, al pinareño Yunieski Maya, en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana, en el éxito del equipo Toros del Este 3-2 ante el líder, los Tigres del Licey. Por último, hoy viernes, a la continuación de la NBA, el actual campeón, el Miami Heat, jugará aquí en su casa contra el quinteto de Dallas. El equipo Miami Heat está en primer lugar en su división con 5 victorias y 3 fracasos. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Y bien, seguidamente a Lucy en su segmento de la salud. Adelante, Lucy.
Gracias. En nuestro segmento de salud hablaremos hoy acerca de la prevalencia y de qué forma se contagia la hepatitis C. Aproximadamente un 2,5% de la población general están infectados por el virus de la hepatitis C. Existen diferencias geográficas y aproximadamente hay unos 300 millones de personas infectadas en todo el mundo, de manera que esto constituye un problema de salud pública, aunque han disminuido los casos de nuevas infecciones. Básicamente, el virus se contagia a través de la sangre, es decir, a través de transfusiones de sangre, de plasma o de concentrado de plaquetas, por contacto con sangre o bien a través de inyecciones con material no estéril. Esto último es muy común en los adictos a drogas por vía parenteral. En este momento, la transmisión ha quedado reducida prácticamente al uso de agujas no desechables. Mantenga la sintonía y ahora pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra. Recibimos esta pregunta. ¿Es verdad que los humanos nada más usamos 10% de nuestro cerebro? La respuesta es no. Nosotros usamos todo nuestro cerebro. Científicos pueden usar herramientas avanzadas como las imágenes de resonancia magnética para ver la actividad cerebral. Ellos ven cómo partes diferentes del cerebro se iluminan cuando dormimos, escuchamos música o resolvemos un problema matemático. En el transcurso de un día, usamos 100% de nuestros cerebros, solo que no todo al mismo tiempo. El cerebro usa mucha de la energía del cuerpo, hasta el 20%, aunque solo constituya el 3% de nuestro peso total. Parecería probable que si no hubiésemos usado todo nuestro cerebro en millones de años de evolución, los cerebros humanos se hubieran encogido. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bueno, vamos a dar los números de la Loto que están esperando siempre nuestros oyentes. El pasado miércoles los números de la Loto fueron los siguientes: el 5, el 12, el 14, el 28, el 45 y el 50. Repetimos: 5, 12, 14, 28, 45 y 50. Para mañana sábado hay 30 millones acumulados. El mega del jueves, del martes, los números agraciados fueron el 20, el 30, el 32, el 42, el 71 y el 15. Para hoy había un acumulado de 149 millones, Teudi, ¿qué te parece? Y tenemos también que en el Powerball de noviembre 13 fueron el 5, el 31, el 50, el 55, el 56 y el 9. El Mega del noviembre 12, el 3, el 12, el 19, el 27 y el 5. El Fantasy Fight de ayer fue el 5, el 24, el 28, el 31 y el 33. El Play 4, el primer sorteo fue el 9, el 1, el 6 y el 4, 91-64. El segundo, el 0, el 1, el 6 y el 4, 01-64. En el cartridge, el primer sorteo fueron el 2, el 1 y el 6, 216. Y en el segundo sorteo, el 9, el 3 y el 9, 939. Estos fueron los números de la Lotería de la Florida ayer. Y de inmediato pasamos con Lucy y su segmento.
Gracias. La figura de Cleopatra y el arte de seducción, misterio e influencia que desplegó en Roma para conseguir su reinado en Egipto, conquistando primero a César y después a Marco Antonio, se recogen en la muestra Cleopatra y el encantesino del Egipto, que se exhibe en el claustro del Bramante de Roma. Los retratos de los protagonistas, los mosaicos que muestran la importancia del río Nilo, las monedas y las joyas de la época y hasta un total de 180 obras permiten al espectador percibir la influencia que ejerció Egipto y Cleopatra en Roma en los últimos años de la República. Muestran además cómo la figura de la última reina de Egipto se ha convertido en un símbolo que ha permanecido vivo hasta nuestros días, que a lo largo de la historia muchas mujeres han querido encarnar. La iniciativa parte de contar cómo la figura de Cleopatra ha estado presente en la ciudad de Roma y todavía hoy forma parte de la vida cotidiana de la ciudad. Egipto fue conquistado por Roma. Cleopatra perdió todo su poder tras la derrota de su esposo Marco Antonio ante Octavio. Esto se nota en las esfinges y las esculturas de los grandes cocodrilos y pigmeos que explican la pasión que tenía Roma por todo aquello procedente de Egipto. La exposición, en definitiva, aborda la figura de Cleopatra y todo lo que de ella se desprende, amada por su pueblo y odiada y envidiada por los romanos, los mismos que imitarían después todo lo que ella y Egipto representaba. Esta exhibición se expone en Roma 13 años después de la última dedicada a Cleopatra, que registró un gran éxito de público, lo que explica que después de 2000 años de su muerte, la figura de la última reina de Egipto todavía despierta interés y su figura continúa siendo un enigma. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bienvenidos amigos oyentes a las 6:31, aquellos que han tenido la buena idea de sintonizar Radio Martí para mantenerse informados sobre lo que acontece en Cuba, en América Latina y en el mundo. Aquí estamos dispuestos toda la mañana para recorrer con ustedes este mundo informativo. Y no demoramos más las noticias, aquí está Moisés López.
Familias cubanas se quejan de las deficiencias alimentarias en los comedores escolares. Se incrementan en Cuba los problemas para adquirir medicamentos fabricados en la isla. Evacuan a los residentes de una comunidad de Texas tras la explosión de un gasoducto operado por la petrolera Chevron. Y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunciará en menos de 2 semanas si se presenta a la reelección en el 2014.
Y a las 6:32 de la mañana damos comienzo a esta hora informativa. La familia cubana enfrenta numerosas dificultades para alimentar a los hijos que estudian en la secundaria básica, y nuestro colega, Adriel Reyes, aborda el tema en este reportaje, en particular lo que tiene que ver con la merienda escolar.
Según el gobierno, cubre solo el 25% de las recomendaciones diarias de energía y el resto debe ser completado por las familias. Sin embargo, suplir ese déficit se convierte en una odisea tanto para los jóvenes que cursan la secundaria básica en Cuba como para sus padres.
El mío no se llena con el pan, se lo come en la merienda.
Está viniendo últimamente tarde, a las 2 de la tarde. Y bueno, que uno tiene que tener el almuerzo porque claro, con un yogur y un pan hasta las 5 de la tarde.
Así explicaron a periodistas independientes dentro de la isla, dos madres de La Habana, mientras la profesora encargada de la merienda escolar en ese centro explica.
Yo tengo que pasar todos los días en cada aula preguntando, oye, ¿el pan con esto? Contando los niños que van a merendar, porque esto se hace por solicitud.
Desde el municipio Calixto García, en Holguín, la madre soltera Nirma Hernández y su hijo de 16 años de edad, Lázaro Fabián García, son partidarios de que le permitan a los adolescentes acudir a sus casas a la hora del almuerzo.
Yo tengo uno que en este momento está en la secundaria básica y hay días que yo no puedo darle dinero porque no le puedo, son hijos de obreros y muchos niños de obreros, porque son obreros tan simples que lo pegan un salario tan bajo que no le alcanza para comer en la casa, pues a llevarle bien al dinero.
Porque entonces no te dejan salir todas las restricciones para meter a que lo mire. Se ve muchas cosas. Porque no es lo mismo un hijo que los padres son obreros a uno que los padres son gerentes.
El médico habanero Giovanni Jiménez considera necesaria una revisión de las reglas en torno a la merienda escolar y llama la atención sobre los alimentos preparados por las familias el día antes, porque pueden representar un peligro si no se mantienen en una temperatura adecuada.
Yo por experiencia, porque tengo una niña que comenzó la secundaria, que a mí en el personal siempre me pareció un poco inadecuado, que me dieron a los adolescentes, que se dieron en la alimentación.
Los 375.000 estudiantes de secundaria básica en Cuba reciben diariamente una merienda compuesta por 100 gramos de pan con productos cárnicos y queso, además de yogur de soya o refresco vitaminado. Adriel Reyes, Martí Noticias.
En Radio Martí, 6:34 en la mañana.
No solo el ron, sino también el turismo y los habanos, considerados tradicionalmente productos de exportación, se están inclinando poco a poco al mercado interno, dijo la agencia de noticias italiana ANSA. El corresponsal Francisco Forteza cita a funcionarios de la Corporación Habanos S.A., según los cuales la entidad desarrolla proyectos de trabajo con instituciones turísticas cubanas con vistas a elevar las ventas de tabaco de alta calidad en el territorio nacional a personas con ingresos medios y bajos. El verdista señala que esta última mención parece referida a ciudadanos cubanos cuya capacidad de compra se ha ampliado, al aumentar a casi 440.000 el número de propietarios de pequeños negocios y a 170.000 los agricultores. No obstante, antes que los habanos, la marca de ron legendario ya había lanzado varias versiones para el mercado cubano y en el cual proyecta vender en el 2014 560.000 unidades en pesos convertibles.
En Radio Martí, exactamente 5:36 en la mañana. Cuba exportó a Venezuela el pasado año casi 363 millones de dólares en productos farmacéuticos, la cifra más alta desde el 2010, según estadísticas divulgadas por una firma especializada con sede en Argentina. Entretanto, en la isla se agudizan los problemas para adquirir medicamentos, y como reflejan las opiniones recogidas por el equipo de comunicadores independientes de Anderlai Guerra Blanco en el oriente cubano, En las llamadas farmacias internacionales, que venden por divisas, los precios están por las nubes.
Las farmacias internacionales se introdujeron en la isla en la década de los 90 del siglo pasado. Estos establecimientos hoy están ubicados en la mayoría de los municipios del país. Las farmacias internacionales surgieron como una forma de atraer ingresos al país. Al inicio, el servicio estaba dirigido solo al sector del turismo. Hace 10 años abrieron las puertas a la población, pero en la actualidad son objeto de más crítica.
¿Sabe cuánto cuestan los medicamentos en estas farmacias?
No sé, pero que he comprado, pero debe tener un precio alto.
Solo un pequeño sector de la población puede tener alcance a estas boticas.
Una persona con un salario promedio trabajando al Estado en un trabajo promedio no puede adquirir estos medicamentos.
Aunque surgieron las farmacias internacionales bajo una estrategia trazada por el Estado en un momento dado, lo cierto es que hoy por hoy la población recurre cada día más a su uso ante la ausencia de medicinas en las farmacias tradicionales.
El mismo Estado debería sacarle un cálculo del costo del promedio del salario que hay en la población y de qué tipo de cosas puede acceder la población, ¿me entiendes? ¿A qué precio puede llegar la población? Es decir, no debería de vender, de ofertar cosas que la población no pudiera pagar.
Los residentes de Millport, una localidad de Texas, fueron evacuados el jueves luego de la explosión de un gasoducto operado por Chevron. Informaron autoridades locales que no reportaron daños graves ni víctimas. Juan Livingston, portavoz de la oficina del sheriff del condado de Ellis, dijo que a las 9 de la mañana le llegó el informe de la explosión y que cerca de 200 niños estaban entre los evacuados. Los medios locales informaron que la línea de transmisión de gas natural estalló al ser golpeado por un grupo de trabajadores que pudieron escapar de la plataforma de perforación antes de que se viera envuelta por las llamas. Imágenes subidas al sitio web de la estación mostraban llamas y enormes columnas de humo emergiendo desde el lugar de la explosión hacia un campo vacío.
En Radio Martí, 6:38 minutos. El candidato secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo que si llega a ocupar el cargo apoyará una reforma migratoria. Los detalles con Jefferson Asprilla.
Jay Johnson, el ex abogado del Pentágono nominado por el presidente Barack Obama para ocupar el cargo de secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, testificó en el Senado Federal y aseguró que, de ser confirmado, trabajará en favor de una reforma de inmigración.
I support comprehensive common sense immigration reform. If reform is enacted into law, I will work.
Yo apoyo una reforma de inmigración integral y de sentido común. Si una reforma se convierte en ley, voy a trabajar para preparar al Departamento de Seguridad Nacional para administrar los cambios en la ley y asegurar que exista el personal, los recursos y la capacidad para hacerlo. Entre tanto, a pesar de la presión de la Casa Blanca, los empresarios, las iglesias y los activistas, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, descartó que se vaya a discutir por este año el proyecto de reforma migratoria aprobado por el Senado, informó Jefferson Asprilla.
En Radio Martí, 6:39 minutos.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo el jueves que ya tiene una decisión sobre si se presenta o no a la reelección en el 2014 y que en menos de 2 semanas la dará a conocer. En menos de 11 días el país sabrá mi decisión. He venido sopesando y ya prácticamente la tengo tomada, pero no quiero anticiparme, afirmó Santos en una entrevista con la emisora Superestación de la ciudad colombiana de Villavicencio, capital del departamento del Meta. El mandatario añadió: no soy amigo de la reelección como institución, pero en este momento tengo esa opción. Anotó, sin embargo, que a la gente le gusta ver caras nuevas en los cargos oficiales. Santos visitó Villavicencio para entregar unas bibliotecas públicas, pero en el discurso que pronunció no profundizó en el tema de la reelección.
En Radio Martí, 6:40 minutos. El Papa Francisco este jueves fue desde el Vaticano hasta el Palacio de Gobierno de Italia, el Quirinal, en Roma. Una distancia físicamente corta, pero que en las relaciones entre ambos estados a veces ha parecido enorme. Eduardo Luján nos trae más detalles.
Continuando con su estilo modesto que tanta admiración ha despertado, el sumo pontífice hizo el trayecto en un sencillo automóvil Ford. El Papa Francisco fue recibido en el Quirinal por el presidente de Italia, Giorgio Napolitano, quien le acompañó en un recorrido por el palacio donde saludó a empleados y familiares y dio a entender la difícil situación que atraviesa el país.
El momento actual está marcado por una crisis económica difícil de superar y por una falta de empleos, lo que es su más doloroso efecto. Es necesario multiplicar los esfuerzos para aliviar las consecuencias y aprovechar cada oportunidad de recuperación.
Las palabras del jefe de la Iglesia Católica fueron escuchadas también por ministros, senadores y parlamentarios. Francisco fue electo pontífice en momentos en que Roma no tenía gobierno ni papa, debido a la imprevista renuncia de su predecesor Benedicto y una elección política dividida que no dejó margen para que un solo partido político pudiera gobernar. Eduardo Luján, Martín Noticias.
6:42 minutos en nuestros relojes.
Dentro de una amplia investigación contra la pornografía infantil que abarcó decenas de países, incluidos México y España, 386 niños fueron rescatados y 348 personas detenidas, dijo el jueves la policía del Canadá. La agencia AP informa que la policía de Toronto describió el proyecto Espada como una de las operaciones más grandes contra la pornografía infantil de que se tenga conocimiento. Se presume que los agentes decomisaron cientos de miles de videos que detallan horribles actos sexuales contra menores muy chicos, y algunos de esos videos son los peores jamás vistos, dijo la inspectora Joanna Bibben de Jardins. Según la policía, 108 personas fueron capturadas en Canadá, 76 en Estados Unidos y 65 en Australia. Más arrestos se efectuaron en otros países y entre los detenidos figuran maestros, doctores y actores.
En Radio Martí, 6:43 minutos en la mañana. Preocupa en Europa la caída del crecimiento económico en Francia y Alemania. Borelli Santa Coloma tiene el informe.
La recuperación económica de la eurozona fue puesta en duda por los analistas luego de la publicación de los datos sobre el crecimiento económico en Alemania y Francia. Según dicha información, la economía alemana decreció un 0,3% y la francesa un 0,1%. Oficialmente, las autoridades europeas han dado por terminada la crisis del euro, pero algunos economistas consideran, en cambio, que la crisis solo fue mitigada con los planes de rescate del euro y que el próximo año volverá a repuntar. Como parte de las medidas para paliar la crisis, la Comisión Europea está pidiendo a Alemania que liberalice su mercado y que lo haga asequible al resto de los países europeos.
The single market as we have it.
Es necesario evaluar si las medidas adoptadas por Alemania para estimular su economía no están estrangulando el crecimiento en otros países de la eurozona, declaró el presidente de la Comisión, José Barroso. La Comisión Europea pide que Alemania levante las restricciones en su mercado interno y así facilitar el acceso a profesionales y pequeñas empresas de los otros países de la eurozona. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
En nuestros relojes son exactamente las 6:45 minutos en la mañana. Bueno, dentro de unos instantes solamente transitaremos el mundo de la temperatura, del estado del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Volveremos a transitar el mundo del deporte con Edemio Nava. Tendremos un avance informativo con Moisés López. Notas interesantísimas con Lucy y un número musical escogido muy bonito a cargo de Paloma San Basilio. No se vaya, mantenga la sintonía.
El legendario grupo sueco ABBA contempla reunirse el próximo año. Detalles en El Encanto, a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde, con quien le habla, Nancy Elías. El Encanto, le encantará.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky,
Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Mi gente, una invitación a pensar sonriendo con Orlando González Esteva.
Hola amigos, yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a escuchar música, anécdotas, curiosidades, a pasar un buen rato conmigo los fines de semana.
Mi gente, sábados y domingos, de 1 a 3 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
El estado del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que afectó el sur de la Florida en la mañana del miércoles ahora se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el norte de la República Dominicana y Haití, llegando como estacionario al norte de las provincias orientales cubanas. También es interesante un fuerte anticiclón sobre la región de las Carolinas, que domina la Florida, las Bahamas y Cuba con brisotas del nordeste. Pero en la altura, fuertes corrientes del suroeste están arrastrando mucha masa húmeda sobre el sudeste del Golfo, el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, estimulando las lluvias y los nublados. Para Cuba, el pronóstico arroja nublados en gran parte del país, con algunas lluvias y chubascos más frecuentes sobre Pinar del Río, La Habana y la Isla de la Juventud. Las máximas para esta tarde, entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas muy peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones en toda la costa norte. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
El mundo de los deportes con Edenio Nava.
Muchas gracias y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito en Radio Martí. Pocas veces en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana vemos a un duelo de lanzadores entre cubanos y el equipo Toros del Este derrotó al líder en Dominicana, Tigres del Licey, 3-2 con victoria para el zurdo de La Habana, Raúl Valdés, y lo perdió el derecho de vuelta abajo, Yunieski Maya. De esta forma, Valdés, un ex-pitcher de las Grandes Ligas, lanzó de forma impecable, le conectaron solamente 5 indiscutibles y una carrera limpia al tiempo que ponchó a 6 sin dar un boleto, reiteró la victoria de los Toros. En tanto, Yunieski Maya perdió su segundo partido allá en Dominicana con igual cantidad de victorias. Precisamente me acompaña Orlando El Guajiro Peña. Peña, estamos hablando de dos veteranos cubanos que ya lanzaron en las Grandes Ligas. Valdés con Filadelfia en el año 2013 y Yunieski Maya con el equipo de Washington, pero ganó el zurdito.
Valdés ha hecho todo lo posible y ha pichado bien en Grandes Ligas. Inclusive cuando pichó, que los Cardenales ganaron la Serie Mundial, él pichó buenísimo. Y después pichó con el Filadelfia y hace 2 años fue el mejor pitcher zurdo en la Liga Dominicana. Volvió para allá porque estaba buscando que le den una oportunidad. Yo no entiendo, a veces el béisbol tú tienes que tener mucha suerte. Él viene y pichea a los zurdos, que es un general, lo sacado. Eso lo hizo en un playoff hace poco con los Cardenales. Vino y sacó 2 zurdos y entonces después lo dejaron ir el equipo. Y con el Filadelfia también pichó bien. Y lo que dije de Santo Domingo, cuando tú eres el mejor pitcher en Santo Domingo, señores, estamos hablando de un béisbol que está cerquitica fuerte a los de Grandes Ligas.
Gracias, Guajiro. Por otra parte, el equipo Leones de Caracas dejó en el campo 7-6 a los Cardenales de Lara y cortó su cadena de 6 derrotas
en la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela. El cubano-americano Julio Martínez se destacó la ofensiva por el Caracas con 2 hits y 2 carreras impulsadas. Por último, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí de Estados Unidos, hoy viernes el actual campeón, el Miami Heat, estará recibiendo aquí en Miami al quinteto de Dallas. El Heat está en primer lugar en su división. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Familias cubanas se quejan de las deficiencias alimentarias en los comedores escolares. Se incrementan en Cuba los problemas para adquirir medicamentos fabricados en Cuba. Evacuan a los residentes de una comunidad de Texas tras la explosión de un gasoducto operado por la petrolera Chevron. Y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunciará en menos de 2 semanas si se presenta o no la reelección en el 2014.
Y de inmediato pasamos con Lucy y sus notas muy interesantes. Disfrutemos.
Gracias. El flamenco consolida su espacio en Brasil. Quejíos, zapateados y vestidos faralaes, gritos de olé alrededor de un tablao y alguno de torero, lejos de las minas murcianas y de los patios cordobeses, un sonoro obrigado que devela la escena que transcurre en Brasil, el país de la samba. Más de 300 escuelas que enseñan el baile flamenco, 11 ediciones del Festival Internacional del Jondo y la visita de grandes maestros como Paco de Lucía o Antonio Canales muestran que en este arte se ha ganado un espacio en Brasil que crece cada año. El número de escuelas que enseñan el baile y el cante flamenco aumenta en Brasil de la mano del despegue económico del país latinoamericano, y las presentaciones de grandes maestros multiplican el interés de los cariocas que abarrotan los teatros y escenarios donde los artistas levantan a la audiencia de sus asientos. Los brasileños se identifican con el flamenco porque es una música ancestral. Testigo y prueba de este crecimiento es el sitio de noticias Flamenco Brasil, proyecto que nació en el año 2009 para cubrir la necesidad del público carioca de tener acceso a información sobre esta cultura musical y poner en contacto a las personas interesadas en su desarrollo. Todo esto ha llevado a Brasil a la consolidación de un flamenco con acento muy peculiar. En Miami, Lucy García, Martí Noticias.
Y a las 6:53 de la mañana, buenas noticias para nuestros oyentes. Concurso Latin Grammy 2013. Radio Martí, amigos oyentes, te lleva a los premios Grammy Latino este jueves 21 de noviembre, comenzando a las 8 de la noche. Desde la comodidad de tu hogar podrás escuchar a los artistas latinos más importantes del año que se reúnen en Las Vegas para una noche de música, premios y donde tú también tendrás la oportunidad de ser ganador de la rifa de los Grammy Latinos de Radio Martí, donde sortearemos radios de onda corta y un gran premio que contará de discos con la música de los Grammy. ¡Ah! Y un equipo de disco compacto para que lo puedas escuchar. Para inscribirte, llama gratis ahora mismo por cobro revertido a los teléfonos 305-599-7453, 305-629-6253 y 305-639-4273. O envía un correo electrónico con tu nombre completo, teléfono y dirección a rifasmarti@gmail.com. Recuerda que para participar tienes que residir en Cuba y ser mayor de 18 años. Es la rifa de los Grammys Latinos, una noche de música y premios desde Las Vegas. Y usted la podrá disfrutar de su casa este jueves 21 de noviembre, comenzando a las 8 de la noche. Escucha, participa y gana por las frecuencias de Radio Martí a través de martinoticias.com.